Ante el problema creciente de la resistencia a los antibióticos, se están buscando nuevas pistas para luchar contra las bacterias. Una de ellas es la desarrollada por la argentina María Molina, doctora en ciencias químicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con sede en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, al centro de Argentina. Ella acaba de recibir la beca internacional Rising Talents 2019 del programa For Women in Science de la Fundación L'Oréal UNESCO. María Molina trabaja en el campo de los nanomateriales y desarrolla una terapia antimicrobiana basada en partículas pequeñísimas a escala nanométrica que se activan con la acción del calor. Estas investigaciones podrían ayudar a concebir los medicamentos del futuro y quizás un día puedan ser una alternativa a los antibióticos tradicionales cada vez menos eficaces. Conversamos con María Molina, International Rising Talent 2019, de la Fundación L'Oréal UNESCO. Primero, muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Cómo te sientes?
Bueno, me siento muy contenta, muy orgullosa de haber recibido esta distinción. En este momento de mi carrera es muy importante porque es un momento donde yo estoy iniciando mi grupo de investigación y mi línea de investigación, entonces necesito el tipo de visibilidad que da esta beca, ¿no? Para poder reclutar gente, conseguir subsidios más competitivos en el ambiente y hacerme conocida en la comunidad científica.
Sí, porque los científicos no solamente estar investigando algo, ¿no? Sino que es también una parte, por decir así, financiera, es decir, organizativa, se necesitan muchas cosas.
Bueno, más que nada financiera, porque no sé si todos saben cómo funciona el sistema de ciencia en el mundo. Para hacer nuestra investigación, necesitamos conseguir dinero para hacer esa investigación. Entonces necesitamos presentar proyectos para obtener lo que se llaman subsidios o fondos para solventar la investigación.
Entonces, esto es básico. Díganos un poco, explíquenos un poco cuál es su, pues sí, lo que está estudiando, qué es lo que está desarrollando, su proyecto en sí.
Bueno, yo soy de formación, soy química, soy doctora en ciencias químicas y trabajo con materiales, específicamente con el desarrollo de nanomateriales para aplicaciones biomédicas. Entonces, un poquito más sencillo, lo que hago son como píldoras muy, muy pequeñas que no podemos ver con el ojo humano. Estas píldoras las cargamos con antibióticos y además tienen la cualidad de que si nosotros las irradiamos con una luz de determinada longitud de onda, las píldoras se calientan. En el momento que se calientan, liberan el antibiótico. ¿Qué logramos con esto? Logramos tener una terapia combinada. Entonces, si tenemos una infección y tenemos bacterias en el cuerpo, con esta terapia combinada nosotros podemos matar bacterias por la acción bactericida del antibiótico per se, pero aquellas bacterias que son resistentes al antibiótico van a morir por el shock térmico producido por el nanomaterial.
Es decir, ¿esto es una alternativa a los antibióticos actuales? Porque hay una problemática, ¿no?, actualmente con los antibióticos tradicionales.
Uno de los problemas más grandes de nuestra era es la resistencia antibiótica, ¿no? Es que las bacterias se están volviendo resistentes a los antibióticos. ¿Y esto qué significa en todos los días de nuestra vida, ¿no? Esto de que nosotros sentimos que estamos enfermos, tomamos un antibiótico y no nos curamos, después probamos con otro antibiótico y otro antibiótico. ¿Por qué pasa esto? Porque las bacterias se están volviendo resistentes a los antibióticos más conocidos o más utilizados. Entonces necesitamos encontrar esto, alternativas, terapias alternativas o terapias combinadas, como es nuestro caso, que combinamos entonces los antibióticos ya conocidos porque no dejamos de usarlos, pero le sumamos una segunda terapia para poder matar aquellas bacterias que sí ya se hicieron resistentes.
¿Y cómo se llama esta terapia?
Es una terapia antimicrobiana combinada con acción bactericida y fototérmica. Es combatir las bacterias con antibióticos y con calor, con shock térmico.
Muy bien, explícanos esto del shock térmico, cómo funciona, porque usted está trabajando en un microuniverso, ¿no? Casi un nanouniverso.
Sí, nosotros trabajamos a escala nanométrica. La escala nanométrica es una escala muy, muy pequeña, es 10 a la menos 9 metros, no sé, para que se den una idea, más o menos es como si comparamos una gota de agua en un campo de fútbol, por ejemplo, esa vendría a ser la relación del nanómetro con el metro. Bien, nosotros trabajamos en esa escala. En esa escala lo que podemos hacer es que si nosotros logramos calentar a esa escala, ese shock térmico producido focalizado es muy, muy efectivo para matar ya sea células o bacterias, ¿bien? Porque al producirse el calor en un punto tan, tan, tan pequeño, produce un pico o lo que se llama un shock térmico, realmente un pico de calentamiento que se levanta muy rápido y solamente en ese sitio de acción donde yo estoy irradiando con la luz necesaria. entonces no estaría provocando ningún efecto secundario en las otras zonas del cuerpo, solamente en el lugar donde yo quiero actuar.
¿Cuáles serían sus aplicaciones futuras y de qué manera podría aplicarse? Es decir, dice usted que son unas nanopíldoras, por decir así, pero que serían inyectadas. ¿Cómo funcionaría?
Sí, los nanogeles pueden ser inyectados intravenosamente. Nosotros hemos trabajado previamente con materiales similares, pero en otras aplicaciones, por ejemplo, en terapias anticancerígenas, y ahí ya los hemos probado vía intravenosa, por ejemplo. Y funcionan. Y después, una vez que los inyectamos intravenosamente, irradiamos donde nosotros queremos que actúen. En el caso que nos compete ahora en este proyecto de matar bacterias resistentes, nosotros lo pensamos para dos tipos de aplicaciones. Una aplicación que es un poco más rápida o fácil de alcanzar, que vendría a ser para tratar superficies, y esto se puede pensar, por ejemplo, para el material quirúrgico en los hospitales, para poder tratar las infecciones intrahospitalarias, que es un tema de muchísima importancia. Eso como primera aplicación, porque es mucho más sencillo, porque no necesitamos hacer pruebas en animales, ni en humanos, ni nada. Como segunda aplicación, lo podemos pensar ya en humanos, para matar bacterias resistentes para que produzcan infecciones en humanos.
¿Esto ya está en aplicación o en cuánto tiempo cree usted que si todo va bien, si estas investigaciones continúan, podría aplicarse en humanos?
Mira, como te decía, los proyectos de estas características toman mucho tiempo. Entonces, en este momento estamos nosotros en pleno desarrollo del material. Tenemos ahora ya el material desarrollado y caracterizado y vamos a empezar con las pruebas biológicas. Primero en bacterias y después podríamos recién empezar a hacer algo de pruebas en animales. No sé en otros países cómo están las cosas. En Argentina particularmente, en ciencia estamos teniendo muchos problemas financieros en este momento. Nuestros subsidios están totalmente devaluados. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante, porque si queremos llegar a los ensayos en humanos, esto cuesta muchísimo dinero. Entonces es algo en lo que nosotros ahora no podemos pensar siquiera con el financiamiento que tenemos.
Sí, es una etapa a largo plazo.
Sí, muy a largo plazo.
Pero si entiendo bien, bueno, una vez si se llegara a utilizar estos nanogeles, es decir, se ponen en el torrente sanguíneo y en un momento dado por una radiación se van a activar aquí, es decir, en el brazo o en el estómago, etcétera.
Claro, nosotros tenemos como un doble control. Primero los inyectamos y después irradiamos en el sitio donde nosotros queremos que actúen. Donde no irradiemos no va a suceder nada porque no van a liberar el antibiótico, no se van a calentar, pueden estar dando vueltas por el torrente sanguíneo todo el tiempo que ellos quieran. Pero en el momento que nosotros irradiamos, en ese momento empieza la terapia.
¿Es algo innovador? Es decir, ¿hay muchos lugares donde se están estudiando esta pista?
Mira, en terapias antimicrobianas es bastante innovador. Todavía no hay casi trabajos en esta dirección. Sí se están usando este tipo de terapias en otras áreas, como te decía anteriormente, en terapia anticancerígena, por ejemplo.
La beca internacional Rising Talent de la Fundación L'Oréal UNESCO le permite a la doctora María Molina continuar con sus investigaciones que había comenzado anteriormente gracias a una beca regional que otorga la misma fundación.
Todos los años la Fundación L'Oréal UNESCO da becas regionales, que se le llaman, en muchos países del mundo, a lo largo del mundo, dan una beca por país. De todas esas personas que obtuvimos la beca regional, podemos postularnos a esta beca International Rising Talent para el próximo año. Entonces, las que ganamos en el 2017, en el 2018 nos pudimos presentar, y de todas aquellas que nos presentamos en el 2018, ellos eligen a las 15 mejores de todo el mundo. Muy bien. Es una segunda selección.
¿Y en las primeras becas, cuál es el monto?
Mira, en las primeras becas creo que depende del país, porque yo obtuve un monto de 180,000 pesos argentinos, que vendrían a ser algo así como para hacer durante un año, es una beca que te dan durante un año, vos obtenés el dinero contra factura, digamos. Entonces vos vas haciendo los gastos que necesites para iniciar con la investigación. Bueno, en mi caso compré reactivos. No es necesario que termines la investigación, a veces los proyectos son mucho más largos. En mi caso, yo inicié un proyecto con esa beca y lo voy a continuar con esta otra porque es un proyecto bastante más largo. Pero bueno, sí me permitió comprar las primeras cosas necesarias para iniciar con.
La beca International Rising Talent tiene un monto de 15,000 euros. Le preguntamos a la doctora María Molina qué implica este premio, en tanto científica, pero también como mujer.
Bueno, este premio implica un montón de cosas. Primero, el poder continuar con mi proyecto. Yo, la verdad es que gracias a la Fundación L'Oréal y UNESCO vengo trabajando hace ya 2 años, porque como me gané la beca regional en el 2017, pude solventar mi investigación durante el 2018 y ahora gracias a este premio voy a poder solventar mi investigación el próximo año. Y esto de como mujer me parece interesante que lo remarques. Yo siempre lo digo, ¿por qué me parece importante este tipo de premios en este momento o en esta coyuntura? Es porque es necesario, porque nosotras todavía estamos en desigualdad de condiciones en la ciencia y necesitamos el apoyo. Entonces necesitamos este tipo de visibilidad y necesitamos el acceso a este financiamiento. En lo ideal, no haría falta este tipo de premios, ¿no? Si estuviésemos en una situación ideal donde nosotras no estuviésemos por debajo de la línea, digamos. Si estuviésemos en igualdad de condiciones con los hombres, estos premios no deberían existir, y eso lo tenemos todos en claro, ¿no? Yo no creo que las mujeres necesitemos un empuje mayor al de los hombres, solo que en estas condiciones sí lo necesitamos.
Y el hecho de ser mujeres que aporta algo también para la ciencia, ¿hay un toque especial, hay algo diferente?
Aporta muchísimo, ¿no? Las mujeres y los hombres funcionamos de maneras diferentes y desde la biología eso se sabe. La mujer piensa diferente, es bastante más creativa en el laboratorio y está muy acostumbrada al multitasking, que se dice en inglés, ¿no? A esto de la multitarea, de estar pensando en muchas cosas y poder resolver muchas cosas al mismo tiempo. Este multitasking lo llevamos al laboratorio también y resolvemos los problemas de manera diferente.
Pues muchísimas gracias y muchas felicidades de nuevo.
Muchísimas gracias a vos.
Escuchábamos a la doctora en Ciencias Químicas de Argentina, María Molina, como una de las 15 científicas jóvenes más prometedoras 2019 de la Fundación L'Oréal UNESCO.